La simple invocación del interés general no puede ser un concepto abstracto y genérico desde el que se justifique cualquier tipo de actuación administrativa. Esto es un fragmento del fallo de la Suprema Corte de Justicia que cerró, 9 años después, el caso del remate de los aviones de Pluna. Vamos a repasar lo principal del fallo, que por unanimidad desestimó el recurso de casación que interpuso el expresidente del Banco República, Fernando Caloia. Caloia había sido condenado por abuso de funciones en 2017 por el otorgamiento del aval bancario a la empresa Cosmo para participar del remate de los aviones de la ex empresa Pluna. Todo esto en el año 2012. Apeló y ahora la Suprema Corte de Justicia dio por cerrado el caso.
Sí, podemos recordar algunos hitos de esta historia, pero no es menor decir que es una historia que surge después del cierre de la empresa Pluna y de esa causa que mencionábamos, que es la causa grande de Pluna, Sociedad Anónima, y el procesamiento por estafa contra sus exdirectores privados. Esa causa no salió, ni siquiera llegó a la acusación del fiscal para avanzar en términos judiciales. Esto surge después. ¿Viene con qué? Con el remate de los aviones de Pluna. Recordemos, en 2012 hay un remate de los aviones de la ex empresa Pluna que se fijó para el 12 de septiembre de ese año. Ese remate se posterga porque no hubo interesados y finalmente se hace el 1 de octubre de 2012. En ese periodo de tiempo, entre el remate fallido del 12 de septiembre y el día en el que finalmente se hizo el 1 de octubre, es donde se dan los hechos que terminan con esta condena del expresidente del Banco República. ¿Por qué? Según se relata en la resolución de la Suprema Corte, pero también está en distintas etapas de la causa, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, se comunicó con el presidente del BROU, antes de que se realizara el remate, Fernando Caloia, para saber si había interesados en la tramitación de avales para participar de ese remate, y le dijo, Lorenzo a Caloia le dijo, que el señor López Mena le acercaría a una empresa y le solicitaba al Banco de la República, abro comillas, que hiciera los máximos esfuerzos que tuvieran a su alcance para emitir ese aval en particular. Esto es lo que Lorenzo le dice a Caloia en ese momento. Recordemos, el aval que se necesitaba era por 13 millones y medio de dólares. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué hizo Caloia ahí?
Exacto. ¿Qué hizo Caloia? Bueno, instruyó al personal subordinado, en especial al gerente ejecutivo de la División Empresas del Banco República, Raúl García, a que se concediera el aval sin contar con la información necesaria.
Esto tiene un largo camino judicial que tiene bifurcaciones, además, en el caso de Lorenzo y Caloia, no solo por decisiones de la justicia, sino por decisiones de ellos, también de apelar o no apelar, Caloia de apelar, Lorenzo de dejar el caso en un momento. Así que en titulares repasemos un poco esta condena por abuso de funciones con diferentes caminos judiciales para el exministro y el expresidente del Banco República.
La condena en primera instancia es del 18 de diciembre de 2017 por parte de la jueza María Elena Mainar, que condenó a Caloia como autor penalmente responsable de un delito de abuso de funciones en estos casos que comentamos, en este caso que comentamos del aval, y pidió la absolución de Fernando Lorenzo en ese momento. En la etapa del procesamiento, o sea, previo al juicio, Caloia apela el pedido de procesamiento, Lorenzo no lo hace. Lorenzo decide ir directamente al juicio. Este es el resultado del juicio. Lorenzo es absuelto en esa primera instancia y Caloia es condenado.
Ahí hay posibilidad doble de apelación, porque puede apelar Caloia, porque no va a apelar Lorenzo, que lo habían absuelto, pero puede apelar Caloia. Ahora, el fiscal que pide la condena y no se la dan, también puede apelar por el caso de Lorenzo.
Exacto, lo hizo el fiscal Luis Pacheco, y el 23 de mayo de 2019, una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de primer turno, dice en la resolución de la Suprema Corte, con la voluntad de los ministros Sergio Torres, Graciela Gatti y Julio Olivera, le da la razón al fiscal Pacheco en ese pedido de apelación contra Lorenzo, y también ratifica la decisión de condena de Caloia.
Le da la razón a la jueza con el caso de Caloia y al fiscal Pacheco con el caso de Lorenzo.
Claro, esa absolución de Mainar en primera instancia es revocada por ese Tribunal de Apelaciones, que tenía una discordia, el doctor Alberto Reyes, que integraba esa sala. Reyes decía que correspondía confirmar esa absolución de Lorenzo y revocar la sentencia de Fernando Caloia. como estaba esta discordia y se necesitan los tres votos del tribunal para poder validar la decisión, esa discordia se resolvió con la integración de Julio Olivera, quien mencionábamos al principio.
Bien, ¿qué dice o qué dijo Caloia en su recurso de casación? Esto es ir a la última instancia de apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Dos, tres puntos principales y la respuesta del dictamen que leyó Emiliano para contarnos a nosotros.
Sí, la defensa de Caloia interpuso este recurso de casación y en síntesis expresó, primero, que la sala valoró erróneamente la prueba porque la decisión de otorgar el aval no fue una conducta individual o inconsulta de Caloia, o sea, no lo hizo Caloia por sí mismo, sino que se consultó a los dos restantes directores oficialistas del Banco República, por ejemplo, en ese momento, que eran el vicepresidente Jorge Perazo y Danilo Vázquez, que era el otro integrante por parte del oficialismo, era director.
¿Qué contestó la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, lo primero que dice es que el tribunal no desconoció que Caloia consultó desde el comienzo con los directores, pero que la forma irregular en la que llevó adelante esta consulta a Caloia no transforma en regular el proceso para habilitar la presentación del aval de Cosmo. O sea, le reconoce en sí que Caloia hizo las consultas, pero no se guió por los procedimientos que establecía el Banco República. Recordemos, la operación de otorgar este aval implicaba asumir una obligación por una suma superior al 1% del patrimonio del banco y por lo tanto, y esto es lo importante aquí, por eso Caloia tenía que contar con el apoyo de esos directores, requería la mayoría del directorio para la aprobación de ese aval.
¿Qué dijeron los subordinados consultados según el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Porque también es interesante, cierto que consultó, pero ¿qué dijeron ellos de por qué actuaron de esa forma?
Claro, ¿no? La defensa de Caloia dice, bueno, Caloia no actuó solo, le preguntó al vicepresidente, le preguntó al director y tenía el apoyo de ellos y estaba claro. Bueno, Perazo, que era el vicepresidente cuando declaró, dijo que a él le preocupaba cuáles eran las garantías que iba a tener para el eventual cobro del aval el Banco República. Y que cuando él le planteó esta inquietud a Caloia ante el pedido de que le diera el voto, Caloia le dijo que el Ministerio de Economía iba a respaldar la concesión de ese aval y que quien lo solicitaba era el señor López Mena, un cliente antiguo y cumplidor del banco. Esto fue lo que dijo Perazo. Entonces ahí Perazo entendió que estaba suficientemente garantizado el cobro de ese aval y obviamente lo que manifestó cuando declaró en la causa es que si no hubiera mediado ese respaldo del Ministerio de Economía y la participación de López Mena, él no hubiera aprobado ese aval.
Bien, declararon otros subordinados de Caloia que fueron consultados obviamente en toda esta larguísima etapa judicial.
Sí, ¿no? Por ejemplo, la ejecutiva de cuentas del Banco de República, María Cristina Damota, dijo que ellos tenían una orden por parte del presidente del banco, que era Fernando Caloia, de emitir ese aval. Y después no es menor la mención que se hace a lo que dijo Raúl García, que como decíamos era el gerente ejecutivo de la división de empresas del BROU, y es quien, a criterio de la Suprema Corte, deja en evidencia el comportamiento de Caloia en esa tramitación. ¿Qué fue lo que dijo Raúl García? Bueno, dijo, cuando me llama el presidente del banco, se me indica que esa era la información que existía en el momento, que no había garantías. Eso es lo que le indica García Caloia. Le dice, bueno, si esta es la información que está, no hay garantías y no es posible conceder el aval, pero él le expuso, él es Caloia, le expuso los motivos de interés nacional que venían desde el Ministerio de Economía.
Y entonces, ya leímos lo que dice la Suprema Corte de Justicia, lo leeremos de vuelta a propósito de esto de invocar el interés nacional. Así que primer punto, yo lo hablé con los subordinados, no al lugar para la Suprema Corte de Justicia porque de cualquier manera no procedió como tenía que hacerlo por el reglamento del banco. Otros puntos de la defensa de Caloia.
Otro punto que no es menor y que se plantea en la causa es que los hechos alegados por la Fiscalía, que estaba Luis Pacheco, era el fiscal de esta causa, como decíamos, fueron cambiando a lo largo del proceso y se fueron acomodando a la imputación penal que se formulaba contra Caloia. ¿Qué dice en resumen la defensa de Caloia en este caso? Bueno, lo que dice es que se intentó legitimar la imputación del delito, que por ejemplo fueron cambiando los argumentos, que en un momento se le reprochaba que a Caloia, que había hecho todo esto para beneficiar al empresario López Mena,
o sea,
y que
ese no era el origen. De la Fiscalía se fueron acomodando a cómo se fue dando el juicio.
Claro, ¿y por qué la defensa plantea esto? Bueno, básicamente porque eso hace que sea imposible la defensa técnica del imputado, digamos, le van cambiando los argumentos.
Se corren el arco.
Exacto, entonces hace imposible que se lo pueda defender. ¿Qué dice la Suprema Corte con respecto a la violación del principio de congruencia? Bueno, dice que Está clara la deliberada y consciente actividad del funcionario dirigida inequívocamente a viabilizar de manera claramente abusiva y arbitraria la presentación de este aval de Cosmo. Cosmo era la empresa española que iba a participar, que estaba apoyada por López Mena. Está claro que impartió las directivas a los subordinados, esto era lo que veníamos comentando en el argumento anterior, y también está claro el cabal conocimiento de que Cosmo no era una auténtica interesada, sino que oficiaba como fachada para disimular la identidad del real interesado. ¿Quién era el real interesado? Juan Carlos López Mena, el dueño de la empresa Buquebus. En resumen, la Suprema Corte dice con respecto a esto que en estos tres argumentos se basa la acusación del fiscal y que en definitiva, al comparar la acusación del fiscal y la sentencia de la jueza Mainar en primera instancia, no se observa ninguna incongruencia con relación a estos hechos.
El proceder de la investigación fue de acuerdo a lo que tenían los hechos de la Suprema Corte de Justicia, así como no dio lugar al tema de haberle dicho a los subordinados como una defensa de la actuación de Calovia. Por último, está el tema del artículo 162 del Código Penal, abuso de funciones, ¿no? La defensa de Calovia sostuvo que el Tribunal de Apelaciones interpretó en forma inadecuada el abuso de funciones, y esto también tiene larguísima data en Uruguay, mucho más allá del caso Calovia, que es cómo se interpreta el 162 del Código Penal de Abuso de Funciones, ¿no?
¿Y qué dice la Suprema Corte al respecto? Bueno, primero toma como argumento, entre otras cuestiones, que se le aplicó una sanción administrativa de multa al Banco República. Esto fue impuesto por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay el 14 de febrero de 2014 por la forma irregular a la que se otorgó este aval. Eso es un argumento de que no se siguieron los pasos regulares que se establecen para este tipo de solicitudes. Después, que el directorio haya ratificado lo actuado, y esto es importante porque todo esto que comentábamos que hizo Calovia, ¿no?, que llamó a los otros directores, que les pidió si les daba el voto, y le dijeron que sí, que le iban a dar el voto, que les planteó cuál era la situación, digamos, todo eso que hizo Calovia y que eso se haya ratificado, o sea, que haya contado con el voto de los directores, eso igual, dice la Suprema Corte, no sanea el desborde funcional del economista Calovia, ni enerva, claro está, su responsabilidad a la luz del derecho penal. Básicamente lo que se dice acá es que el fin perseguido por Calovia en ningún momento se inspiró, dice, en el cometido y la atribución principal del banco. Muy por el contrario, el imputado no oculta, sino que reivindica el interés nacional, pero el interés nacional que reivindica Calovia está basado en la ley 18.931, que era la ley que impulsaba, digamos, primero la creación de aquel fideicomiso que se quedó con los aviones de Plune, que después terminan en el remate, y que planteaban su artículo 1, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte aéreo regional y preservar la fuente de trabajo. ¿Por qué le dice esto? Porque este no era el cometido del Banco República, claro, ni de Calovia como presidente.
Tenía que cuidar y velar por los intereses y cometidos del Banco República.
Claro, el interés nacional que tenía que defender Calovia, según plantea aquí la Suprema Corte, era el interés del Banco República, y como vemos fue sancionado el Banco República por este procedimiento irregular. Y el otro interés nacional, en todo caso, que existía en ese momento de vender los aviones y de mantener el servicio de transporte aéreo regional, no le correspondía al presidente del Banco República.
Bien, y ahí termina con la frase que empezamos, ¿no?, que es una de las que seleccionamos de la Suprema Corte de Justicia en este cierre, en este final, 9 años después del caso judicial de Calovia y Lorenzo con Pluna, ¿no?
Ante ese cuestionamiento de la interpretación del delito de abuso de funciones, lo que dice la Suprema Corte es: la simple invocación del interés general no puede ser un concepto abstracto y genérico desde el que se justifique cualquier tipo de actuación administrativa.
No toquen nada.
Bien, el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Acá hay un montón de preguntas que se abren de los oyentes. ¿Dónde están los aviones? Al final, ¿recuerdan? Estuvieron tiempo larguísimo en el aeropuerto de Carrasco, perdiendo precio, valor. En un momento se logró colocarlo. Ya en un momento se pensaba que no valían como aviones, ¿no? Sino como
piezas,
como sus partes, sí. Bueno, yo no recordaba esto que decía Emiliano, que el caso de la sociedad anónima, de Leadgate y demás, no tiene acusación todavía.
No, las defensas...
No recordaba.
Sí, en la lógica,
perdón, como parte de autocrítica, porque en un momento estuve día a día durante más de un año con el tema. Entonces,
pero era la lógica del código viejo también, porque si bien no tiene acusación, muchos de los implicados estuvieron un buen tiempo
presos. Y ya cumplieron todo el tiempo que fue, y aparte se salieron de
país. Y están en la lógica del código anterior también, de que una vez que salís, aunque después venga un avance del proceso y se determine una pena que todavía no cumpliste, no volvés a prisión.
Sí, después está el caso de Lorenzo, ¿no? Caloya siguió apelando. Lorenzo desde el principio quiso dejar seguir el caso, tanto cuando empezó, le iniciaron el procesamiento, como cuando... Sí.
Bueno, salió del juzgado diciendo que no iba a apelar, que no iba
cuando
a
el tribunal nada. Lo condena, tampoco quiere apelar. Y bueno, ahí hay una historia política, ¿no? Caloya, no sé, me parece que no tiene un futuro político y no sé tampoco si lo pretendía. La verdad que nunca se lo pregunté. Fernando Lorenzo sí.
Sí, tenía proyección.
Yo no sé si de candidato a presidente, eso, capaz que no lo pensó, pero sí de seguir con ministro de Economía, con cualquier gobierno, de estar al frente de cualquier equipo económico.
Es una figura relevante.
De hecho, está en Simbe hoy en día trabajando Fernando Lorenzo, pero ha quedado bastante alejado de las luces.
Claro, ¿no? Pero es un contrafáctico que se puede plantear con Lorenzo, y como todo contrafáctico, que hubiera pasado con el costado astorista del Frente Amplio si hubiera podido contar con un líder político como Lorenzo, que por esta situación desapareció de la vida política, por lo menos de la vida política pública.
Sí, iba muy parejo con Vergara. Sí. Incluso iba adelante Vergara, como llegó ministro de Economía antes que Vergara. De hecho, Vergara asume cuando, si me equivoco en la memoria, alguna gente me corrige, pero Vergara asume cuando él tiene que dejar el cargo en el 2012. Él llega desde el Banco Central, llega a Vergara. Lorenzo venía con más proyección, con muy buen diálogo con Mujica, además, desde el costado, con sus disputas con Mujica, porque las tenía como ministro de Economía, pero también con su diálogo, porque era su ministro de Economía.
Sí, fue su ministro de Economía.
En el tiempo que había otro pequeño ministerio de Economía en presidencia, pero eso es otra historia y no tiene que ver con Pluna.
Sí, y no es menor tener en cuenta que es una condena por abuso de funciones en el medio de una negociación bastante compleja, negociación o intento de llevar adelante un remate exitoso. Había varios actores del Poder Ejecutivo de aquel momento que tenían una participación en esto. Lo que en este caso se le achaca la condena a Caloya y también a Lorenzo por parte del Tribunal de Apelaciones es que no se manejaron dentro de las reglas que les exigían los organismos, en el caso de Caloya, por ejemplo, el Banco República, para llevar adelante los procedimientos formales para ese remate. Es eso lo que está en discusión acá. Pero había actores políticos, digamos, vinculados con este proceso, que no fue muy exitoso el de los remates, ¿no? También recordemos el Ministerio de Transporte. Enrique Pintado era el ministro de Transporte en aquel momento.
Sí, la relación penal de Pintado y Mujica no fue investigada. Ahora, la relación política es indiscutible. O sea, había un vínculo político directo del Ministerio de Transporte y del presidente de la República. En la desprolijidad estaban involucrados, sin lugar a dudas.
Ese interés nacional que está invocando Lorenzo cuando llama a Caloya, no era una idea de Lorenzo, digamos. No era Lorenzo desde el Ministerio de Economía. No parece que el interés nacional lo definiera solamente Fernando Lorenzo con esa llamada. Después hay otro punto con respecto a lo que hablábamos de la causa general de Pluna Sociedad Anónima y de sus directores privados en ese momento. Bueno, lo que demoró el avance de la causa es que las defensas han presentado distintas solicitudes, digamos que son parte del proceso, y por lo tanto el expediente del caso no llegó a la fiscalía para poder hacer la acusación. Y un dato no menor.
Estás hablando de Elite y Sociedad Anónima.
Exactamente, ahí hablamos de los directores privados, de Campiani, de Hirsch, digamos que eran los directores en aquel momento, y no es menor que todos esos directores hoy están en el exterior, no están en Uruguay, estuvieron presos luego del procesamiento, pero después tuvieron la libertad y no están en el país.